disponible. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Se acaban los festivos, el puente el 1 de mayo, salvo para los madrileños que mañana celebramos la festividad del 2 de mayo, Día de la Comunidad. Como es tradicional, las movilizaciones han tomado varias calles, tal día como hoy, en el centro de las principales ciudades españolas, pero no han sido grandes manifestaciones, esto no es lo que era ni de broma. Cada vez son más minoritarias. Hablamos de manifestaciones absolutamente politizadas, como casi siempre, pero más todavía. Tenemos las elecciones autonómicas y municipales a la vuelta de la esquina, a final de año las generales, asistimos a discursos populistas, demagógicos, oportunistas. En esta ocasión, el gran titular es que los sindicatos amenazan a los empresarios con una movilización general en forma de huelga si no hay un pacto para subir los salarios. Bueno, a los empresarios y al próximo gobierno, claro, es un aviso a Feijóo. Lo anunciaban el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el de Comisiones Obreras, Unai Sordo.
Negociación con la COE no da para más. O en un plazo muy breve de tiempo tenemos un acuerdo, o se van a quedar solitos en la mesa, porque nosotros vamos a llenar las calles de nuestro país.
O hay un acuerdo de salarios, o los sindicatos nos pondremos a organizar jornadas de movilización para el otoño que acaben confluyendo en una gran convocatoria de movilización general que tomará la forma de huelga en todos aquellos sectores cuyos convenios colectivos estén injustamente bloqueados.
No deja de ser llamativo ver, por ejemplo, a ministras de un gobierno manifestándose con unos sindicatos que reclaman medidas al propio gobierno. En Madrid, por ejemplo, el lema era subir salarios, bajar precios y repartir beneficios. Cuanto menos, llamativo. La foto, María Jesús Montero, Yolanda Díaz e Irene Montero, que han intentado aparcar sus diferencias, al menos para la foto, pero aquello se cortaba con un cuchillo, han querido reivindicar lo hecho por el gobierno de coalición, de aquella manera, que si la reforma laboral, que si la ley Rider, que si la subida del salario mínimo y, cómo no, los sindicatos. Ya sabes, la campaña electoral.
Esperemos que también en los próximos meses asistamos a un anuncio por parte de la patronal y de los sindicatos de acuerdo en materia salarial.
Es imprescindible que lo hagan. Una patronal que tiene que estar a la altura de las circunstancias.
Este gobierno no puede permitirse concluir la legislatura con dos temas pendientes como son las hipotecas, que es necesario toparlas, y por supuesto sin topar los precios de los alimentos.
Las tres han intentado exhibir unidad. En realidad son tres gobiernos en uno, lógicamente no lo han conseguido, todo ha sido muy forzado. En unos minutos en nuestro tiempo de análisis profundizaremos en esa imagen, la de las ministras juntas en la foto, pero antes repasamos este Día del Trabajador con una serie de, cuanto menos, dudas razonables, sinceramente. ¿De verdad piensan los sindicatos que representan a los trabajadores? Estamos hablando de que las subvenciones del Ministerio de Trabajo a los sindicatos aumentaron un 22% el año pasado, con la que está cayendo, hasta alcanzar la cantidad más alta en la última década, un total de 17 millones de euros. Entre 2013 y 2020, las ayudas estuvieron congeladas en menos de 9 millones de euros anuales. La cifra subió cuando PSOE y Podemos aprobaron su primer presupuesto. ¿Quién se lleva la mayor parte de las ayudas? Bueno, pues 5 millones comisiones y casi 5 millones UGT. Te digo esto para poner las cosas en contexto. Lluvia de millones mientras tú cobras lo que cobras y pagas lo que pagas en el super, en la gasolinera o en los impuestos. Los precios por las nubes. Así que, la siguiente pregunta. ¿De verdad se creen los sindicatos que representan a los trabajadores? Teniendo en cuenta que la economía española está basada en las pequeñas y medianas empresas, ¿han pensado los sindicatos en los autónomos? En España hay más de 3 millones de autónomos. Digo yo que habría que preguntarle, ¿no? Pero no. Para ello los autónomos son todos fascistas, ricos y explotadores. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con todo lo robado? Sí, sí, robado. ¿Dónde están los millones robados por la UGT en Andalucía? ¿Y los ERE? ¿Y de quién fuera líder de UGT en Asturias? ¿Alguien ha visto? ¿Alguien ha devuelto un solo euro? El lema de la manifa hoy era repartir beneficios. Digo yo que un buen inicio hubiera sido repartir lo robado, ¿no? Y la última idea que me viene a la cabeza. Se habla mucho de subir salarios, de bajar precios. ¿Alguien ha pensado en los parados? ¿Han pensado, por ejemplo, en el paro juvenil? Lo digo porque España nos situamos como el segundo país con más paro juvenil de la OCDE, solo por detrás de Grecia. Uno de cada tres jóvenes no tiene empleo. ¿Alguien ha dicho algo de esto en la manifestación de hoy? ¿Pepe Álvarez o el señor Sordo? En fin, parece que eso no conviene destacarlo. Y ojo, por no hablar de los parados de larga duración. De estos, tampoco ni mu. Resumiendo, hablamos de condiciones laborales, por supuesto. También de salarios dignos, faltaría más. Pero no nos olvidemos de nadie, porque todos sufren la situación económica en la que nos encontramos, menos ellos. No vale legislar, ni centrarse en unos pocos por un puñado de votos o por un puñado de millones en subvenciones. No, todo vale. Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho y con Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Ignacio Camacho, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Antonio Arraez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ponedme un titular. Titular, ¿eh? Del día de hoy, Camacho.
Yo he titulado mi artículo de mañana La Pax Petrina. En el sentido de que hay una engañosa paz social que consiste básicamente que los sindicatos se han convertido en terminales políticas y orgánicas del gobierno. Pero bueno, también se podría poner, no sé, lo que tú decías, ¿cómo era? Repartir, subir salarios, repartir beneficios, devolver el dinero.
Hombre, no, digo yo, repartir beneficios, muy bien. Bueno, pues repartamos lo robado, ¿no, tío? O sea, yo qué sé, al fin y al cabo se han llevado millones y millones. Y oye, yo no sé, ¿tú has visto algún duro de esto? Yo creo que no.
Y forzando un poco, también se podría titular que cuatro ministras secundan un prellamamiento a la huelga general. Porque eso es lo que ha ocurrido.
Sí. Sí, sí, literal. Antonio.
Bueno, yo creo que es más un aviso de huelga empresarial o contra las empresas que una huelga general política. Yo creo que el titular precisamente es que gobierno y sindicatos asisten de la mano a la manifestación del 1 de mayo. Yo me planteo si esto es bueno o es malo. Posiblemente está más cerca de ser bueno. ¿Los sindicatos están vendidos al gobierno o el gobierno ha comprado los sindicatos? Pues quizás, pero una de las cosas que les gusta a los empresarios es que haya poca conflictividad laboral, que no se pierdan horas de trabajo por huelgas, y la verdad es que esta paz social está contribuyendo a la economía. Yo sobre lo que hablabais de la situación de los sindicatos, que indudablemente se han visto en algunos casos de corrupción, no solo los sindicatos, también los partidos políticos, pero yo creo que tanto sindicatos como partidos políticos son imprescindibles.
Sí, no, sí, eso está claro, eso está claro. Sí, sí, no, eso Antonio, eso
queda en la Constitución.
Eso es verdad, es fundamental y menos mal que existen, punto. ¿Alguien ha visto un euro de lo que han robado?
Bueno, los que se lo llevaron, sí.
Pero
indudablemente.
¿Cómo pueden dar lecciones? No. ¿Cómo pueden dar lecciones de repartir cuando no han devuelto un euro ni de Andalucía ni de Asturias, por ejemplo?
Lo que pasa es que
no hablar de la PSV, etcétera, etcétera.
A ver, efectivamente, la PSV, los casos de los ERES donde ha habido corruptelas. Eso es una realidad, no van a devolver el dinero. Hay algunos que han sido condenados a título individual, no el sindicato como tal, y esos son datos que están ahí. Lo que pasa es que eso no puede hacer que los sindicatos de por sí sean condenados y apartados de la vida política del
¿Pero
país.
¿Pero quién ha dicho eso?
Bueno, o sea, pero te quiero decir que no hablamos del PSOE con Filesa.
O sea, no, ¿cómo que no? Perdóname, Antonio, resulta que al PP se le quita de en medio por la corrupción. Y resulta que a los sindicatos tenemos que aplaudir hasta las orejas a un tío que no da un palo al agua en su puta vida y que no han devuelto un euro. Pues chico, es que no lo entiendo. ¿Por qué a los políticos sí hay que penarles y por qué a los sindicatos hay que aplaudirles?
No, es que al Partido Popular o al PSOE, que no el partido, pero bueno, fueron condenados sus dirigentes, se les ha criticado, pero no se les critica o no se les recuerda constantemente.
¿Cómo?
Cuando es su día grande o cuando ¿cómo? Hay elecciones. Yo creo que en España
recordamos la moción de censura a Rajoy porque se le presentó.
Pero es
una operación política con unos votos. Y sí, pero yo creo que en estos momentos los sindicatos tienen peor prensa que los partidos políticos, cuando todos han sufrido.
Me se lo han currado.
Los
sindicatos son importantes, porque hablamos de los ERE de Andalucía, pero mira, a principio de abril, por ejemplo, hubo una negociación de Almusafes en Valencia, de sindicatos y la patronal de Ford, que consiguieron un buen acuerdo para los trabajadores. Entonces, que hay unos que son chorizos.
Y la paz mundial es importantísima y te aparece Putin. Pues claro que la paz mundial es importantísima y los sindicatos, pero cuando no representan y cuando trincan, también habrá que decirle que lo devuelvan.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir, pero por eso estoy yo también para recordar que los sindicatos representan, porque los sindicatos, el dinero que cobran es según la representación que tienen en las elecciones sindicales. Es decir, a los sindicatos se les elige con unas elecciones. Y según la representación que tienen, así cobran las subvenciones. Sí, no les dan subvenciones porque sí.
Con una salvedad, Antonio. Esto es verdad. Quiero decir, lo que estás diciendo es absolutamente cierto. La salvedad no es a esto último, sino a que yo creo que es obvio que los sindicatos tienen una crisis de representatividad. Sí, su representatividad, su afiliación ahora mismo es la mitad de la de finales de los 80, por decir una fecha, sí, cuando la huelga de famosa de Redondo y Camacho, ¿verdad? Es del 12,5%, es decir, de los trabajadores. Por lo tanto, hombre, creo que creo que los sindicatos llevan un tiempo en horas bajas. Ojo, no solo en España, porque las nuevas tecnologías y la nueva sociedad, la sociedad surgida de la crisis de 2008, ha impugnado muchos pilares del sistema. Tú hablabas hace poco, al momento, del desprestigio de los partidos. Eso también ha afectado a los sindicatos. Si os fijáis, las grandes protestas que ha habido en Europa en los últimos años, en Alemania, en Francia, son protestas al margen de unas centrales sindicales clásicas que están superadas, que incluso que se ven incapaces de liderarlas. Algunas de carácter semiespontáneo, como los chalecos amarillos, otras inducidas por la extrema izquierda radical, como esta última de la Plaza de la Concordia, etcétera. En Alemania son plataformas sociales las que han agitado con mucha contundencia, por cierto, al gobierno, ¿no? Aparte de eso, pues en España, hombre, es que generan cierta antipatía social, es que el tema de las subvenciones, de los liberados, todo esto, en medio de la crisis los sindicatos no han dado ejemplo de solidaridad. Y esto lo llevan a cuestas, ¿eh? Lo llevan a cuestas y lo saben. Lo que pasa es que disimulan, claro, lo que van a decir.
Dos cosas.
Y la corrupción, por supuesto. Claro.
A ver, indudablemente. Pero yo, por ejemplo, la figura de los liberados que tanto se utiliza en política, los liberados son trabajadores que la ley contempla y que trabajan por el bienestar de sus compañeros de la empresa. No son unos delincuentes ni se les puede criminalizar. Es decir, la figura del liberado no es algo de por sí corrupto. Habrá jetas como en todos los sitios, pero en sí yo creo defiendo. Y una cosa que es un poco fuera de la conversación que estamos teniendo, pero que me parece importante, que es el tema del otoño caliente que han anunciado. A mí lo que me cuentan o lo que me dicen es que realmente ahora no se va a llevar a un acuerdo, porque evidentemente estamos cerca de las elecciones municipales y autonómicas de mayo, pero junio, antes, durante el verano, se va a llegar en principio a un acuerdo salarial, con la idea además que ya se estaba negociando de ligar la subida salarial a los beneficios de la empresa, que es una cosa que a los sindicatos también les parece bien, ¿eh? Es decir, no solamente lo que es el IPC, sino según los beneficios de la empresa, que parece algo razonable. Con lo cual, yo creo que al margen del juego político de estos momentos, que no se van a llegar en las próximas semanas hasta después de las elecciones, yo no creo que vaya a haber un otoño caliente, porque los convenios, los grandes convenios colectivos que quedan, que es la subida, yo creo que sí que van a llegar a un acuerdo. Y además los empresarios quieren subir los salarios porque saben que hace unos días ha habido un crecimiento del PIB con bajo consumo y es importante que el consumo interno se consuma a través de los salarios.
Y ojalá sea así, y yo creo que lo que dice está bien orientado, ¿no? Aparte que hay otro factor, es decir, en plena presidencia europea dudo mucho que a Sánchez le convenga una movilización, un clima de movilizaciones sociales. Creo que sería un error por su parte. Pero, habla de los liberados. Claro que los liberados son una figura legal en su estricto sentido, que están para lo que tú dices. El problema es que en la práctica esto ha devenido en un abuso claro, en una posición de absentismo y en un manto de protección contra los despidos en una época en que se ha despedido y se sigue despidiendo. Vamos, concretamente en los años 10, 12, del 10 al 12 al 13, se despidió a mansalva. Y los liberados quedaban protegidos. Y esto generó mucha antipatía en las empresas contra los liberados.
Yo nunca me olvidaré aquella famosa frase de José Ricardo Martínez, quien fuera líder de la UGT en Madrid, cuando dijo aquello tan positivo, tan constructivo y tan sudado de llevo 30 y no sé cuántos años liberado de la Renfe. Ya me contarás tú lo que sabe este del transporte y de la Renfe y lo que ha trabajado en la Renfe. Eso
claro,
sí,
es que
toda la constitución y el derecho y bla, bla, bla. O aquel otro de Comisiones Obreras en Cádiz, que cuando le pillan trincando dijo, estoy dispuesto a todo, estoy dispuesto incluso a ponerme a trabajar. Como diciendo, bueno, la de Dios, o sea, voy a ponerme, venga. Y todos detrás aplaudiendo con la Constitución en la mano y con el derecho y bla, bla, bla. Oye, por cierto, ¿habéis oído algo hoy, el 1 de mayo, de la tasa de paro récord de Europa?
Sobre todo en menores de 30 años.
Y en parados
estamos
de larga duración.
Por encima del 30%.
Y en parados de larga duración. ¿Habéis oído algo hoy, 1 de mayo, de los parados?
No, la verdad es que lo que
no,
quieren
pregunto.
Es... No, no. O sea, bueno,
no, yo qué sé, a lo mejor un sindicato, tendría que pensar.
Que tienen empleo, en especial a los de la administración pública.
Claro, no sé, a lo mejor tiene que pensar en los parados, pero oye, no sé, chico, igual es que estoy loco hoy, estoy borracho, no sé.
Pero claro que piensan en los parados y en que tengan subsidio de desempleo.
Antonio, ¿has oído una declaración hoy de algún sindicalista hablando de los parados?
Te de decir que no, en concreto que haya dicho, me preocupan mucho los parados. Pues la verdad que no, pero bueno, al final que la economía vaya bien, que se genere empleo, que haya buenos salarios.
Y la Constitución y todo eso, sí.
Claro. Me planteas casos concretos de sinvergüenzas. Claro que los hay.
Perdona, caso concreto de sinvergüenzas, no te estoy diciendo si hoy en alguna manifestación ha habido alguna pancarta.
Pero es que los sindicatos.
Hablando del paro, tío, no sé.
Pero el papel de los sindicatos no es generar empleo. El empleo lo crea la economía y los empresarios. El papel de los sindicatos históricamente es que los trabajadores tengan unas condiciones razonables.
Y los que no trabajan, que se jodan.
No, los que no trabajan, hay que crear las condiciones de una economía que reparta trabajo y que genere empleo, claro.
Y las condiciones
y para eso,
de la
por
economía
ejemplo,
la va a crear Pepe Álvarez, que como todo el mundo sabe, lleva como otros 30 y tantos años liberado.
Me vas a volver a decir que vuelvo al tópico de siempre, pero las condiciones en las que trabajan los sindicatos, pues si no hubiese habido sindicatos y no se hubiese generado la primera ley...
¿Pero quién ha dicho lo contrario? Si no hubieran inventado el fuego, estaríamos al lado de frío.
Entonces,
pues claro.
Lo que criticamos es a estos sindicatos, no a los sindicatos ni al papel de los sindicatos. Pero te diré más. A mí es que no me resulta nada extraño que el 1 de mayo el sindicato sacara a la calle a pedir que suban los sueldos. Con razón o con más, o sin ella, o con más razón o menos razón, pero esto es lo que hacen los sindicatos en todas partes. O sea, a mí esto no me sorprende nada. Ya me sorprende un poco más que haya 4 ministras, o ministros y ministras.
Ese es un buen debate.
Entre ellos, la responsable del diálogo social, suscribiendo este mensaje que incluía una amenaza, de momento que probablemente no llegara a ningún sitio, pero era una amenaza de un otoño de movilizaciones. Y claro, luego, ¿cómo se entiende esto? Pues se entiende cuando uno se da cuenta de que los sindicatos, en su crítica a la patronal, han estado mucho más moderados que el presidente del gobierno, que les llama especuladores, chupasangres, señores del puro y diversas cosas. Es decir, los sindicatos, pues oye, su obligación, como es lógico, es reclamarle cosas a la patronal. Yo esto no voy a discutir nunca. Pues, efectivamente, haré la crítica a los sindicatos, pero no puedo negar que no puedo rechazar que los sindicatos pidan subidas de sueldo. Para eso están los sindicatos. Otra cosa que luego pidan mucho, pidan poco, lo que sea, y se ajusten. pero claro que el gobierno los utilice un poco como una especie de terminal política o de terminal orgánica, que vayan allí a ponerse, oiga, pero que ustedes que están jugando y el resto, ¿qué pasa?
Oye, perdóname, Antonio, termina.
Sí, sí. No, que ahí le doy la razón a Ignacio. Lo que hay que plantearse es si, bueno, pues estos sindicatos son vendidos o comprados, cuando hemos ido a una reforma laboral firmada con la patronal, han hecho el salario mínimo, que parte de la subida más importante también la apoyó la patronal, y ahora pues hay que buscar un acuerdo salarial más generoso. Y lo que coincido plenamente contigo, que es lo que es sorprendente, que es desde el gobierno una parte radical ponga caldo a los empresarios y otra, bueno, pues también menos radical, pero cuando se sube a un mitin también habla de que hay que hacerles pagar. Eso es totalmente criticable.
Lectura política. Esa foto de las ministras, Nekane.
Hoy hemos visto a Yolanda Díaz, a Irene Montero, María Jesús Montero y a Alberto Garzón, todos insistiendo en que están unidos, que no hay fractura en el gobierno de coalición. Pero Mayas, más allá de las reivindicaciones, también nos fijamos un poco en los detalles. Por ejemplo, que Irene Montero, la ministra de Igualdad, llevaba una camiseta en la que se podía leer un lema de una activista feminista: tu silencio no te protegerá. Y muchos han interpretado esta frase como un mensaje que puede estar dirigido a Yolanda Díaz, que no ha dicho, por ejemplo, hasta qué punto se va a involucrar en la campaña electoral del 28 de mayo, tampoco a quién va a votar, y también puede ser un posible dardo al PSOE, que ha sacado adelante la reforma de la ley del solo sí es sí con el apoyo del PP.
Vamos, yo creo que está clarísimo a quién se dirigía la camiseta, yo creo que era Yolanda Díaz, no sé cómo lo veis vosotros, Antonio.
Bueno, yo creo que desde luego se ha puesto una camiseta a ayudar al armario y la ha elegido con intención. ¿Para quién va el mensaje? Pues para Yolanda Díaz, para el gobierno, sobre todo para Yolanda Díaz. Pero sí que es cierto que la fase de silencio de Yolanda Díaz ya se ha superado. De hecho, a mí me consta que está arrepentida de la entrevista que le dio a Évole y de lo que dijo en esa entrevista. De cara ahora a las elecciones, vamos a ver, ya lo hemos hablado muchas veces, estas no se soportan, ya es algo químico, si se quiere, es decir, están en una estrategia política distinta y además personalmente pues no es que se lleven muy bien. Ahora están en un silencio, en un marcaje de cara a las municipales, y todos dicen por separado que están dispuestos, a una vez que pasen las municipales, intentar llegar a un acuerdo. Yo creo que ellos son conscientes de que lo tienen que lograr, porque si no se van a quedar fuera del gobierno, pero también eran conscientes hace unas semanas y estaban las cosas como estaban y no fueron al acto de Yolanda Díaz, con lo cual claro que hay intención, aunque sea de salir en los titulares y de que hablemos de esa camiseta por parte de Irene Montero, y luego después de las elecciones pues habrá intención de dialogar, pero yo sinceramente soy incapaz de predecir si van a llegar a un acuerdo o no.
Yo estoy por apostar 90-10, 80-20 a que se produciera el acuerdo. En mi opinión, todo esto no son más que medidas, bueno, presiones, tira y afloja, tanteo, en los cuales Pablo Iglesias solo está buscando pues que hacerle sitio a los suyos, en concreto a las suyas. Que hay, entiendo que hay, y sé que existe la teoría contraria, que Iglesias ya ha decidido irse a las barricadas, que ha aceptado que el gobierno va a perder y que se quiere erigir en una especie de jefe paralelo de la oposición, o de jefe moral de la oposición. Ya veremos incluso si no, la frase es real. Pero me da la sensación de que la izquierda no se lo puede permitir, y que Sánchez va a urdir ese acuerdo. Como lo ha urdido el PSOE y personas muy cercanas al presidente en algunos sitios en algunas candidaturas municipales de plazas muy concretas, voy a citar Sevilla porque es la que me consta, donde el PSOE se juega valor simbólico alto. Y ha habido desembarco de peones, de altos peones sanchistas, para juntar a la extrema izquierda en una sola candidatura, porque se iban a presentar, no ya en dos, en tres. Uh-huh. Y yo creo que ese proceso in extremis se producirá. Fíjate, y veremos, Ignacio, a Irene Montero de número dos, y a Ione Belarra por Navarra, o donde sea.
Yo veo tu apuesta y la doblo, y aunque, como sabe Ángel, tengo la tradición de perderlas. Vamos
sí,
a ver.
Pero, no,
¿pero la doblas a favor o en contra?
Espera, no, da igual, las pierde siempre. Pero en honor a Antonio Arraez, las pierde y paga la comida.
Ah, bueno, eso es así. No, quiero decir que lo que dice Ignacio tiene todo el sentido del mundo, y estoy de acuerdo. El problema está
en que dices, si es que tienen que llegar a un acuerdo porque lo contrario es el fracaso, pero yo les veo tan enfrentados, los equipos se odian de tal manera, hablas con unos y con otros y les ves tan separados.
Que no se odian Pablo Iglesias y Pedro Sánchez y llegaron a la
que realmente es un buen ejemplo, es un buen ejemplo de que posiblemente llegue a un acuerdo, pero realmente es difícil pensar que esta gente va al final a lograr un acuerdo, ¿eh?
Pero Antonio, los entornos, no sé si lo has llamado los equipos o los entornos, lo que tienen si pierden es el campo para correr, ¿eh? Es que tampoco se van a la alta empresa ni a la universidad.
Pero están tan convencidos. Y luego ya es un tema a nivel personal, ¿sabes? Es decir, es que no hablan de estrategia, no. Es que es un tema...
llegar a casa y ver en la esquina de arriba y en la esquina de abajo una garita de la Guardia Civil, solo para ti, tiene que molar mucho. Y si no llegan a un acuerdo, lo más probable es que se les quite la garita. Eso,
pero la protección ya la va a tener, es vicepresidente del gobierno.
Sí, pero durante X tiempo y ya hace dos que lo dejó. Por lo tanto, no le quedará mucho. Oye, permitidme antes de irnos a Publi un último capítulo. 1 de mayo en Francia. Lo proponías tú, Camacho.
Y también ha habido manifestaciones centradas en la reforma de las pensiones. Los franceses han vuelto a salir a las calles para protestar por esa subida de la edad de jubilación a los 64 años. Y ha habido disturbios y casi 300 personas han sido detenidas en todo el país. Y a pesar de que la reforma ya está aprobada, el rechazo sigue movilizando a los ciudadanos y mucho. Porque si nos fijamos en los datos del Ministerio del Interior, el año pasado por estas fechas salieron a las calles de Francia 116.000 personas. Este año han sido 782.000.
¿Cómo lo veis, Camacho, en un par de
minutos? Yo creo que, bueno, esta es una protesta de verdad. Esta es una protesta de verdad. A mí me parece que Macron no es un personaje que yo simpatice. Que es populista. Y
visto lo que tiene alrededor.
Tiene un punto populista y tal, pero yo creo que
si fuera populista no habría montado esto.
Sí,
¿no?
Sí, pero bueno, no, a eso voy. Pero que en esto le ha echado lo que había que echarle, ¿eh? Lo que había que echarle. Incluso con un procedimiento dudoso, arbitrario, como es decir, como no tengo mayoría en la Cámara, pues lo apruebo por decreto presidencial. Pero claro, es verdad que allí... pero con una diferencia, que es que allí el presidente tiene elección directa por sufragio universal, así que es una república presidencialista. Aunque es verdad, estas normas tiene que aprobarla el Parlamento, pero bueno, si se ha cogido un decreto constitucional, a un resquicio constitucional, y la ha echado para adelante. Oiga, Estrabat, ¿qué lo ha hecho porque no tiene ya reelección posible? Está en la última legislatura y está en el último mandato y tal. Bien, pero lo ha hecho y está aguantando el tirón. ¿Sabéis que tiene un 73% de impopularidad? Yeah. Eso es una cosa que solo tuvieron Aznar y Blair en la guerra de Irak, que tuvieron en 90. Pero es que es devastador. Y le están quemando las calles. Pero, bueno, oye, ahí está el tío.
Bueno, a mí me parece interesante lo que apuntáis de la limitación de mandatos, porque Macron puede acertar o puede equivocarse, pero sí que parece claro que está haciendo lo que él cree que hay que hacer.
Antonio, perdóname que te interrumpa, que es que se presentó con eso en el programa y salió elegido.
Eso es. Y él entiende, bueno, pues que hay que hacerlo para no entrar en déficit las pensiones y para poderlas mantener en el tiempo. Y por parte de los sindicatos, mañana tienen una reunión las principales centrales para ver cómo siguen en la lucha. Yo creo que los sindicatos van a intentar mantener las movilizaciones. Ahora, llegados hasta aquí, como ha llegado Macron, me parece casi imposible que dé un paso atrás. Y las pensiones en Francia, que no solamente es lo de los 62 a 64 años, está lo de los 40 años cotizados para la pensión máxima, y sobre todo hay la sensación de que se apuesta más por un sistema de menos pensiones en lugar de más cotizaciones, que es una opción. Y la movilización social está en eso, ¿no? Desde 2010 que empezaron con los recortes. Bueno, yo creo que la batalla, la opinión pública está perdida por parte de Macron, pero no creo que dé marcha atrás.
Pues déjame dos minutitos, que enseguida vuelvo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Mañana martes, con motivo del Día Internacional contra el Bullying, escucha Herrera en COPE desde la Fundación Colacao. Una fundación con el impulso de Colacao quiere ayudar y animar a niños y niñas a respetar sus diferencias y a luchar contra el acoso a través de distintos proyectos de acción social. Fundación Colacao, luchando contra el bullying.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wiley. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
¿Eres hombre y beneficiario de una pensión? ¿Te has jubilado a partir de enero de 2016? ¿Todavía no cobras el complemento de maternidad? Solicita el complemento que te corresponde y consigue un incremento del 15% en tu pensión. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos, qué alegría.
Qué alegría, señora.
¿Cómo nos alegráis la vida?
Por favor.
Bueno, mira, yo soy una cinéfila.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Vaya cabezazo del casi debutante banquillo, Miguelito.
Bueno, este chico tiene duende, aprovecha.
Descárgate la app. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, este 1 de mayo, con Ignacio Camacho, con Antonio Herráez. Mañana, 2 de mayo, es el Día de la Región de Madrid. Como cada año, se van a celebrar varios actos con un montón de lecturas políticas. Claro, estamos en campaña, siempre las tienen, pues imagínate ahora. Necane.
Y puede haber lío, Ángel, porque como estamos en las fechas en las que estamos, los partidos están aprovechando para hacer campaña. Isabel Díaz Ayuso ha invitado a la ministra de Política Territorial, a Isabel Rodríguez. Esta decidió rechazar la invitación, pero ha dicho que va a ir su compañero de gabinete, Félix Bolaños. Incluso desde Moncloa han preguntado que dónde se va a sentar Bolaños, pero el gobierno regional insiste en que Bolaños no está invitado y que, por lo tanto, no tiene silla. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El enésimo pulso viene servido ante el empeño de Félix Bolaños de autoinvitarse a los actos con motivo del 2 de mayo en la Real Casa de Correos. La Comunidad de Madrid convidó a la responsable de Política Territorial, Isabel Rodríguez, que declinó ir, pero el titular de Presidencia, Félix Bolaños, ha decidido apuntarse y hacía llegar un email al Ejecutivo Regional preguntando por el lugar donde será ubicado. La silla parece garantizada, aunque se ha reservado únicamente a Margarita Robles colocar la corona en la placa de los héroes junto a la presidenta y el alcalde. El PP y en su nombre Alfonso Serrano lo mantiene en el punto de mira.
El señor Bolaños no está invitado. A mí no me invita a un sitio, yo no voy. A no ser que lo que quiera es montar lío, ¿no? Que es responsable de que se alienten manifestaciones contra la presidenta.
Su presencia ha sido considerada una provocación, pues se le señala como artífice de la autorización del delegado del gobierno Francisco Martín, un cercano a Bolaños, de una manifestación contra Isabel Díaz Ayuso este martes de afectados por unas obras del metro y en las cercanías de la Puerta del Sol. La Moncloa mantiene a la presidenta como una diana prioritaria de su acción.
No sé cómo lo veis, pero ¿no tenéis la impresión de que todo lo que hacen favorece a Díaz Ayuso? No sé, Camacho.
Absolutamente. A ver, a mí esto me parece una cosa agrandada y no la entiendo. Es decir, oiga, mire usted, el ministro, claro, usted invita al gobierno, han invitado concretamente a la portavoz, pero bueno, invita al gobierno, pues oiga, cuando hay un acto, una toma de posesión, por ejemplo, de la propia Ayuso, del que sea, pues va el titular que el gobierno considera. Es decir, a mí esto no... Creo que está todo muy agrandado porque Ayuso y su equipo tienen una intuición muy grande para confrontar con el gobierno. Y porque esto refuerza el discurso central de su campaña, que ya no se corta en decir que es una campaña campaña contra Sánchez. En Madrid el voto tiene una más, el voto en las territoriales, en las municipales y en las autonómicas tiene una relación mucho mayor con la temperatura política nacional que en el resto de España. Por la sencilla razón de que es la capital del Estado. Así de sencillo, porque la sociología de todas las madrileñas es así. Entonces, ella le va muy bien la confrontación con Sánchez. Y como en el sanchismo hay un punto de chulería, pues acuden al combate. Sin darse cuenta de que mientras más acuda, más pierden. Y que, es que, con todo respeto, Bolaño es un personaje al que probablemente en Madrid, si va a un restaurante, nadie lo reconoce. Reconoce los más, los que ven más la tele. Y Ayuso, yo he visto a la gente bajar de los, asomarse a los balcones y bajar a sus casas cuando pasaba por la calle. Al medirse en esos términos es un disparate. Y otra cosa es tirarse al suelo y pedir penalti. Ah, me han vetado, no sé qué, vale. Pero ahí, allí, insisto, pero todo me parece un sacado de quicio, ¿eh?
A mí me parece una irresponsabilidad. Yo creo que no existe la posibilidad en este país de que un gobierno autonómico vete la presencia de un ministro en el día de la comunidad. No me gusta mucho la comparación que voy a hacer, pero si esto pasase en Cataluña, la que se montaría sería espectacular. A mí me parece directamente una irresponsabilidad. Y creo que es un error institucional e importante por parte de Isabel Díaz Ayuso. Dicho esto, me parece, como apuntabas, Ignacio, un gran acierto electoral, porque estamos en una batalla en la que Isabel Díaz Ayuso se mide contra Pedro Sánchez, el gobierno entra y ella sabe perfectamente a quién se dirige. Ella sabe, por encuestas electorales, que está cerca de lograr la mayoría absoluta, sabe que este tipo de provocación y enfrentamiento contra Sánchez le beneficia, le da votos de que pueden estar ahí entre el PP y Vox, y además no va a perder ningún otro de centro derecha moderado, con lo cual hace una estrategia que electoralmente es acertada, pero yo creo que institucionalmente es inaceptable.
Segundo tema. El asunto, si me permitís, antes de que Julio César, de la guerra de Ucrania. No sé si tenéis la impresión de que algo se está moviendo, y ojalá, pero claro, a ver quién es el guapo que dice hacia dónde. Necane.
Y siguen los combates allí. Hoy han vuelto a sonar las alarmas antiaéreas en varias ciudades del país. En los ataques de este fin de semana han fallecido decenas de civiles. Solo esta madrugada Ucrania ha frenado 15 de los 18 misiles lanzados por Rusia. Y mientras tanto, sigue también la lucha en Bakhmut. Ucrania espera los carros de combate para comenzar esa contraofensiva que podría empezar ahora en este mes de mayo. Y se sigue trabajando, al margen de todos estos ataques, para una paz acordada en Ucrania. El Papa Francisco, en su vuelo de regreso a Roma tras su visita a Hungría, ha dicho que el Vaticano está implicado en una misión para poner fin a la guerra. Y a una pregunta de COPE también Francisco decía y ponía el foco en intentar que los niños ucranianos llevados a Rusia puedan ser devueltos a su país.
Después de lo que dijo el Papa, después del chino con Zelensky, después de toda la Unión Europea, Macron, von der Leyen, Pedro Sánchez con el chino, ¿pensáis que algo se está moviendo o confundo deseos con realidad? Antonio.
Yo creo que se está moviendo, lo que no sé si está dando vueltas sin parar. A mí me da la sensación que la posición de Rusia sigue siendo la misma. Hay un interés por parte de todos, en primer lugar de carácter humanitario y luego económico, para que se ponga fin cuanto antes a esta guerra. Pero yo no sé hasta qué punto Rusia, que quizás no pueda ganar esta guerra, pero tampoco la puede perder, está dispuesta a llegar a un acuerdo de paz. Ahora se está hablando de la contraofensiva ucraniana, que yo no lo sé, los expertos militares dicen que tampoco va a ser definitiva, y además, si fuese definitiva, generaría un problema, porque insisto en la idea de que Rusia no puede perder esta guerra, y que antes de perderla pues va a amenazar con el armamento nuclear, o a lo mejor desde una posición de debilidad podría negociar algo que ahora mismo Ucrania pide recuperar, hasta incluso Crimea, y yo veo imposible que Rusia ceda. Con lo cual, yo creo que la estrategia de Rusia es mantenerse en el tiempo. Es un país que está acostumbrado a estar en conflictos geoestratégicos alrededor de sus fronteras, y yo no veo, por desgracia, una paz cercana.
A ver, hay mucha gente hablando, pero con todo el mundo con la idea de que esto va para a largo plazo, de que a la guerra le queda, desde luego, lo que queda de año y probablemente más, bastante más. Efectivamente, esa contraofensiva que se está armando, cuando digo armando lo digo en el doble sentido, que se está gestando, construyendo, y que hay un tipo, Europa, está proporcionando las armas, es un poco la condición sine qua non para que las negociaciones avancen. Es decir, hay que esperar al desarrollo de la contraofensiva, porque es lo que va a situar un poco la correlación de fuerzas a partir del otoño. Y en ese momento, pues una vez que esa contraofensiva o se estanque o retroceda o avance y recupere territorios, las partes que están involucradas, digamos involucradas por fuera, consideran o esperan poder considerar que será momento de entablar una negociación más en serio, en la cual, básicamente, y para entendernos de una manera muy simple, Ucrania tendría que ceder lo que Rusia se comió en su momento, si, Crimea ni y el Donbass no las vuelven a ver en Ucrania ni carto de vino, y al mismo tiempo recuperar territorios invadidos en esta guerra. Esto es muy difícil, esto es muy fácil decirlo, es muy difícil, muy complicado, que depende efectivamente de la actitud de Putin, etcétera. Zelensky podría ser en estos supuestos, podría ser más influenciable, pero claro, Putin, vamos a ver. Y hay una cosa más, y esto que voy a decir no es opinión, es información. Sánchez sueña con utilizar la presidencia europea para presentarse como el mediador adalid de las negociaciones. Y están trabajando en eso.
Pues estaremos atentos y ojalá tuviera éxito.
Es optimista, ¿eh? Es optimista.
Sí, sí.
Hombre, de estos que te dicen siempre, y si hay una ventana de oportunidad, aprovecharemos. Sí, claro. Quiere decir que estamos obsesionados con eso. Vale. Mira,
A mí hace unos meses alguien me decía, no puede durar mucho más allá del verano porque no hay dinero. No hay dinero ni por parte de ellos, ni por parte nuestra, quiero decir, para ayudar a Ucrania. Ni por parte de los rusos, ni por parte del resto. Pues ojalá tenga razón también, pero bueno. ¿Está por ahí Julio César Herrero?
Sí.
Se ponga.
Aquí estoy. Buenas noches, Ignatius.
Buenas noches, Julius. Ave, César.
¿Qué tal, Antonio? Salve.
Salve. ¿Cómo estamos?
Espectacular. Mirad, la Junta Electoral Central ha percibido a la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, por vulnerar la prohibición de realizar campañas de logros y criticar al Partido Popular y a su líder, a Feijóo, desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, con declaraciones que, según la Junta, implica, comillas, connotaciones electoralistas y que vulneran el principio de neutralidad en periodo electoral. Esto que os propongo, ¿os parece algo serio o no es para tanto y para dedicarle minutos a este programa?
Soy muy rápido. Es que nos hemos acostumbrado a cosas inconcebibles y nos parece lo normal. Ahora los tiguetes se van a decir, no, esto lo han hecho todos. Ya, pero lo ha hecho esta. Por lo tanto...
No, todos lo han hecho, ¿eh?
Bueno, ya, entiéndeme.
No.
A mí me parece...
O la mayor, o la menor, en este caso.
Me parece un tema serio y es más, nunca, ni en campaña electoral ni previa, debería de hablarse en la sala de Consejo de Ministros nada que tenga que ver con la acción directa del gobierno.
¿Del gobierno dices?
No, vamos a ver, yo en esto, Antonio, no soy tan radical, quiero decir.
Creo que deberían de centrarse, una cosa es...
El portavoz del gobierno tiene que hablar del gobierno, lo que no tiene que hablar de la oposición.
Claro, efectivamente, del gobierno. O sea, lo que yo creo que no se debe hablar en el Consejo de Ministros es del partido.
Ah, eso, vale.
Ni aprovechar, vale. Ni aprovechar cuando llevan o cuando se preparan preguntas, que se le dice al periodista amigo de turno, pregúntame este tema.
No, ¿y qué?
Para atacar al partido de la oposición o de lo que sea. Yo creo que ahí debería de ser casi sagrado.
Lleva los soundbites, las frases hechas, preparadas para soltarlas. Claro. A ver, a mí hay veces que las ruedas de prensa de la portavoz del gobierno... le echo en falta el atrezo este que ponen en los mítines de Ciudadanos detrás, sentados y eso, para aplaudirle.
Pero fíjate...
O sea, es que es un mítin.
sería incluso inteligente, porque si tú hablas de la acción de gobierno y de la responsabilidad de gobierno, cuando un periodista te pregunta por el caso de corrupción del partido, tú le puedes decir, mire, en esta mesa nunca hablamos de eso, claro. Siempre hablamos del trabajo del gobierno. Pero vamos, si hablar de todo cuando te interesa a ti, pues también cuando no te interesa.
¿Os parece entonces un tema serio?
Sí, lo que no me parece serio son los apercibimientos de la Junta Electoral, sinceramente.
¿Por qué?
Porque se los pasa uno por el arco del triunfo de la Moncloa, claro.
La Junta, precisamente, asegura que Rodríguez realizó manifestaciones valorativas que descalifican políticas y programas de un determinado partido político. ¿Esto es algo deliberado? Sé que la pregunta es un juicio de intenciones. ¿O no hay que presumir ninguna intención por parte de la portavoz?
Tan deliberado como que lo lleva escrito.
A veces porque las preguntas son intencionadas y otras porque son inocentes.
Que lo lleva escrito.
Lo llevo ya.
Los fichas que hacen los gabinetes de Moncloa.
Vamos, evidentemente tiene toda la intención del mundo, claro que sí.
¿Y cuál es el problema? Antes hablaba de si va Félix Bolaños a un restaurante, quién le conoce. A Pilar Job, si se montara en el metro, con la chorrada aquella que dijo aquella vez, daba igual que se montara o que no, porque no la conoce nadie. A esta señora, que tiene una sonrisa y es simpática y es muy educada, tampoco.
No, además no ha cuajado.
En el fondo, da igual lo que diga el Consejo de Ministros.
Pensaban que iba a tener más peso político y no lo han logrado.
Exacto.
A ver, lo de presumir intención no es algo que yo haya puesto de forma gratuita. Está en el escrito de la Junta. Y claro, por eso mi pregunta es que si puede ser casual y sin intención las declaraciones que hace una portavoz de gobierno en la sede de la presidencia de gobierno, pues cuando además el argumentario está trabajadísimo.
Mira, para esas intervenciones. Nunca...
Para eso, está trabajadísimo y apuesta lo meten, pues claro.
Nunca he tenido la suerte o la desgracia de dar una rueda de prensa. Yo entiendo que una rueda de prensa en unas declaraciones que te pregunten, puedes equivocarte, puedes decir algo que no estaba pensado. Ahora, el 95% de lo que se dice en la sala de prensa del Consejo de Ministros está trabajado horas con preguntas preparadas, con respuestas preparadas, con mensajes escritos. Es decir, si hay una rueda de prensa, unas declaraciones donde hay un margen de error de algo que no se quiera decir, es precisamente en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.
Ítem más. Muchas, por no decir casi todas las medidas del Consejo de Ministros están pensadas para esa rueda de prensa, para contarlo luego en esa rueda de prensa en los términos en que se cuentan. Pero yo insisto, ¿de qué sirve que la Junta Electoral perciba?
Y yo insisto.
Y como mucho le pongo una multa de 600 euros.
Pues fíjate, yo voy a más. ¿De qué sirve la rueda de prensa del Consejo de Ministros?
Pues para abrir otro diario sin machacar pues ahí.
No, perdonadme. ¿Pensáis que alguien, algún elector, a favor o en contra, vota, piensa por la tarde, etcétera, no, en función de la rueda de prensa?
Suma, es el caudal de comunicación.
No, y en una democracia esa rueda de prensa es fundamental.
Que es aburrida. No, en una rueda de prensa es fundamental cuando la hace Joe Biden un día sí y otro también, o cuando la hace, yo qué sé, Isabel Rodríguez, no, perdóname.
Es la ministra...
Pues eso.
Portavoz de Administraciones Públicas, y te quiero decir, esa rueda de prensa es fundamental en la democracia.
Que en España
la posibilidad de preguntarle al gobierno, tú sabes,
Antonio,
lo...
Dime. Antonio, tú primero, es mentira que le puedas preguntar lo que te dé la gana, porque como habéis dicho, está todo absolutamente teledirigido. Y ella tira de argumentario hasta para mirar hacia un lado o hacia el otro. ¿Pensáis que alguien en España sabe que esta señora es la ministra de Administraciones Públicas?
Bueno, pero eso es... Pero dejarme decir, yo que asisto mucho a las prensas, el poder preguntarle a un político, y aunque hay algunas pactadas preguntadas cuando son con líderes internacionales, dos preguntas que dicen a este medio y a este medio y tal, pero tú en una rueda de prensa, todos hemos estado, preguntas lo que te da la gana. Eso es un placer inmenso y un privilegio que tenemos como periodistas. Una rueda de prensa es algo maravilloso.
Sí, pero vamos a ver, es que estamos hablando...
declaraciones que no dejan preguntar.
Pero que, claro.
Eso sí.
Pero
es que eso no es una rueda de prensa.
Estamos hablando, Ángel, de un gobierno cuyo presidente cuando visita o viene o recibe a, yo qué sé, al presidente de Bielorrusia o de Azerbaiyán o de las Islas Comores.
El bielorruso
se despacha, bueno, el bielorruso no viene. Pues el de Georgia, ¿eh? O el de Azerbaiyán, o el de, yo qué sé, el de ¿cómo se llama esto? La República del Congo, que ahora no sé cómo se llama, la antigua República del Congo, y le dice, y aprovecha.
No, se llama así, República Democrática.
Sí, y aprovecha y se pone a meterse con la oposición en la rueda de prensa para dar cuenta, hombre, de las relaciones bilaterales. Se supone que sí, que cabe ahí alguna pregunta de oiga, no sé qué, y usted qué opina, pero hombre, de política en general. No, no, venga, cera a la oposición. Que ha habido dignatarios que se sienten incómodos ante esto, ¿eh? Se sonríen como diciendo, bueno, estas son las cosas de política interior y tal, pero...
Esta es la segunda vez que la Junta Electoral llama la atención a la portavoz. La anterior hace 3 semanas, a principios de abril. En ese caso, por elogiar la labor del gobierno en materia de empleo. Como diría Sánchez, ¿esto es ignorancia o mala fe?
Esto es argumentario.
Bueno, esto es propaganda. Esto es un poco lo que apuntaba Ignacio, es decir, ¿cuál es la pena?
No puede hacer, o que no debe hacer ese tipo de declaraciones.
Sí, pero ella no va a parar de hacerlo, porque... Claro. Porque no. Yo no sé, la verdad es que...
Porque el poder coercitivo de la Junta Electoral es ridículo.
Claro, es una multa económica y me temo que poco más. En ningún caso hay un castigo mayor, con lo cual, bueno, pues ella asume la pena, pero aprovecha la ventana para decir lo que está haciendo el gobierno y vender sus logros.
¿Merece entonces la pena asumir el riesgo de que te llamen la atención o te sancionen teniendo en cuenta el beneficio que puedes obtener de esa intervención?
Electoralmente casi todo merece la pena, claro. Por desgracia.
Utilizar los actos institucionales con fines partidistas, ¿esto es una forma de corrupción institucional?
Es una forma de degradación democrática y esta sí está muy extendida en España en todos los aspectos.
Yo creo que es una falta de respeto. Yo creo que el ciudadano, que a lo mejor no está tan atento, como comentaba Ángel, de la rueda de prensa o de un acto institucional en el que dejen de caer algo o que estos días vayan a vender todo y cualquier evento el que sea invitado el presidente del gobierno pues aproveche para ir y decir qué van a hacer y hacer un anuncio y tal, yo creo que es una falta de respeto al ciudadano que no es tonto, ¿no? Y que yo creo que no sé si tiene en cuenta a la hora de votar esto o no, pero desde luego que no favorece a la imagen del político.
Pero es que luego tenemos una ley ridícula que prohíbe inaugurar cosas en periodo electoral. Entonces, oiga, mire usted, que a eso sí tienen derecho. Si han hecho la carretera, o han construido el hospital, o han puesto una cancha de deportes...
Como lo de las encuestas. No,
las encuestas
tienen
de
todo el derecho
semana.
Del mundo a inaugurarlo. Bueno, pues esto no se puede hacer. En cambio, se puede utilizar cualquier plataforma institucional para dedicarse a lancear a la oposición en un claro juego de ventaja, porque la oposición no tiene esa plataforma institucional.
El ciudadano medio conoce... ¿O creéis que conoce cuáles son los límites en las intervenciones teniendo en cuenta no. quién las haga y desde dónde
no.
las haga?
No. No.
Ah, sí, hombre, yo creo que sí. Pues es que, a ver, cuando sale una señora, aunque no le suena cómo se llama, una señora con el logo del gobierno detrás, pues está hablando del gobierno. Eso es evidente.
Yo tengo la sensación...
El logo no es pequeño, además.
De que el ciudadano normal... cada vez escucha menos a los políticos.
Pues eso, otras si cosas... es lo que decía yo antes.
Claro,
y me habéis rebatido.
No, yo digo que la rueda de prensa es importante aunque no les escuchen.
Ah, muy
si no existiera la echaríamos de menos, cuidado. O sea, estar tiene que estar. Pero yo creo que hay un agotamiento en la ciudadanía que a mí me... iba a decir que mira, me asusta, sabe, no me asusta, sabe, pero mira, me preocupa.
El reflejo perfecto, acordaros que aquello ya lo hacía Miguel Ángel Rodríguez, cómo editaba los mítines y mandaba la señal perfecta.
Sí,
el problema está en que eso es lo que está ocurriendo cuando la rueda de prensa del COVID, o ahora en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, o no te digo ya, en las declaraciones, entre comillas, institucionales, como el otro día Pedro Sánchez con la ley de vivienda. ¡Vamos, anda!
Utilizar las instituciones con fines partidistas contribuye a su deslegitimación.
Pues seguramente.
Pues sí. ¿Esto es algo que va erosionando poco a poco o tampoco conviene ponerse estupendo?
Poco a poco. Pero claro, cuando el poco a poco es muy intenso y muy constante, pues sí se produce esa, En general, esa falta de confianza, sí, pero hay un deterioro, pues sí.
Yo, sí. O sea, no sabría decir, o sea, poner el foco en un punto concreto. Desde luego, lo que sí que existe es un desgaste ahora de todas las instituciones y de toda la política en general, que creo que favorece muy poco a los políticos y que deberían de darle una conversación y cambiar el tono, la utilización de las instituciones, las críticas a las instituciones, las críticas al adversario. Una cosa es que sea un adversario, otra cosa es que sea tu enemigo. Yo creo que en general todo contribuye. Que desde una tribuna en concreto el presidente del gobierno haga un anuncio un día concreto, pues no sé hasta qué punto puede deslegitimar o no.
Pero los anuncios, yo entiendo que tienen cierto derecho a anunciar.
Ya, porque... y con todo y con eso no deja de ser ridículo. Sí, cuando te anuncian las medidas de los no sé cuántos mil pisos en un meeting, dices, mira, tío.
Pero a mí lo que me preocupa y a veces hasta me irrita es la anulación de los espacios de neutralidad institucional. Ya. Es verdad que el gobierno no es neutral porque está formado por una mayoría concreta, pero sí tiene la obligación de recordar que es el gobierno de todos los españoles, incluidos de los que votan a la oposición. Y por tanto, cuando no sé quién de vosotros, creo que Ángel decía, no, es que esto lo hacen todos. No, esto no lo ha hecho nadie. Ni Zapatero, ya, ni González, ni Guerra. En la sala de prensa de la Moncloa no se insulta a la oposición.
Bueno, familia, que me pilla el toro y no me puedo pasar. Ignacio Camacho, buenas noches.
Muy buenas noches.
Antoine, cuídate.
Un placer, buenas noches.
Y vete preparando lo de la apuesta, no sé cuál era, pero la vas a pagar.
Ya la he perdido, o sea, pago a quien sea.
Julio César, hasta mañana, tío.
Hasta mañana, salado, tío.
Adiós.
Adiós. Adiós. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Un gran tenedor de viviendas, que cuidado, es un señor o una señora que tenga 5 pisos o más de 5 pisos, va a tener que certificar el nivel de vida de los ocupantes de la casa para instar al desalojo judicial.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
El propietario también se verá obligado a demostrar si el ocupante utiliza la vivienda de manera. El resultado es que la política social no la va a hacer el Estado, sino el propietario de viviendas con sus casas.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
59.214 59214, serie 6006.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues me debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
El Papa Francisco acaba de concluir su segundo viaje a Hungría, después de la visita express en septiembre de 2021 para clausurar el Congreso Eucarístico Internacional. La clave de este viaje apostólico la encontramos en el propio lema y en el logo de la visita, Cristo es nuestro futuro, acompañado del famoso Puente de las Cadenas de Budapest. Hungría es un país de historia milenaria, lacerado en el último siglo por el nazismo y el comunismo, que necesita mirar hacia el futuro. No hay mejor futuro, como ha recordado el Papa estos días, que el que pasa por Cristo. Hungría es también tierra de puentes entre las orillas occidental y oriental de Europa. No han faltado, delante del primer ministro Orbán, las alusiones esperadas a la necesidad de abrir las puertas, en evidente referencia al fenómeno migratorio. Y aunque más acalladas por los grandes medios de comunicación, también ha pronunciado palabras claras en defensa de la dignidad de la vida de todos, contra el aborto, la eutanasia y la cultura del descarte. Ante el mundo universitario y de la cultura, el Papa ha rechazado un falso progreso que nos lleva a descartar a los enfermos, a aplicar la eutanasia o a perseguir a quien piensa diferente en nombre de un consenso impuesto desde el poder. Por el contrario, la verdadera cultura parte del asombro y se abre al absoluto, siempre en búsqueda inquieta y constante de la verdad. Francisco ha rendido homenaje al testimonio de la Iglesia greco-católica en los confines orientales de Europa y ha podido fundirse en un abrazo con el metropolita Hilarión de la Iglesia ortodoxa rusa en un encuentro con el telón de fondo de la guerra en Ucrania, tan presente en toda la visita que nos permite entender hasta qué punto tiene sentido proclamar todos juntos que Cristo es nuestro futuro.